Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora, por supuesto, en compañía de la profesora Josefina Piana. ¿Cómo estás, Josefina?
¿Cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Bueno. Querida compañera, rebeliones colectivas. ¿Hubo rebeliones colectivas en algún momento aquí en la provincia de Córdoba por parte de nuestros originarios?
Sí, hubo rebeliones colectivas de las comunidades hasta que los españoles se dieron cuenta que eran peligrosas.
Ajá.
Vamos a recordar alguna de ellas, ¿no? Haciendo siempre lo que es nuestra intención, que es comentar algunas cosas del pasado de nuestra provincia, pero mirándola con nuestros ojos de hoy, ¿no? Vamos a tratar de entender para comprender mejor el presente y poder proyectar un futuro.
Bien.
Que seguro que lo vamos a poder hacer.
Seguro.
Estas rebeliones, que le llamamos colectivas, porque son rebeliones de las comunidades indígenas, se producen en las primeras décadas de la conquista española en nuestra región. Pero vamos a tratar de compararla con algunas situaciones actuales y con lo que fueron esos tiempos en el resto del continente americano. Mira, dicen los especialistas que han estudiado estos temas del periodo colonial que en realidad la llegada de Cristóbal Colón y los europeos en 1492 es el comienzo de la globalización en nuestro continente.
Uh-huh.
Esto pareciera ser que es correcto, digamos, en el análisis, porque hasta esa fecha, hasta la llegada de Colón, nuestro continente es la única masa de tierra que está aislada entre océanos en todo el planeta. Y a pesar de ese aislamiento, para la fecha en que llegan los europeos, las poblaciones originarias de nuestro continente habían sido exitosas. Eran poblaciones, sobre todo en dos regiones, en Mesoamérica y en la zona andina, eran poblaciones fuertemente agrícolas, tenían gran cantidad de excedentes alimenticios, y esos excedentes se distribuían en el resto de la población a través de dos organizaciones estatales, que era el Estado Azteca y el Tahuantinsuyo. Cuando Europa Occidental comienza el proceso de su expansionismo territorial cruzando el charco del Atlántico, en realidad sus hombres no vienen a trabajar en una tierra de promisión como lo hicieron después los inmigrantes europeos en el siglo XIX, ¿no? En realidad vienen a extraer sus riquezas naturales, empezando por la plata, el oro, las perlas, las esmeraldas, pero también vienen a utilizar la mano de obra de las poblaciones originarias. Y esa mano de obra la van a utilizar para producir bienes para exportar a Europa, las van a obligar a comprar productos europeos, y para lograr esto les enseñan a las poblaciones y les insisten que son inferiores, que sus dioses son corruptos y que además son incapaces de gobernarse por sí mismos. En estos elementos así muy sencillos que estoy resumiendo, uh-huh, es en lo que se basan los especialistas para insistir en que con Colón lo que llega a América es la primera globalización en la historia de nuestro continente.
Sí.
¿Qué pasa en Córdoba? 80 años después de la llegada de Colón, esa globalización llega a las tierras de Comechingones y Sarabirones. Y llegan con la hueste de don Jerónimo Luis de Cabrera.
Uh-huh. Es la globalización del exterminio, ¿no?
Es la globalización que va a producir el exterminio, uh-huh, exacto. En el caso de nuestro territorio, de Córdoba, tiene la magnitud de un genocidio, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a entender cuáles fueron las razones y los métodos que utilizó la conquista española. Con esas huestes de Cabrera llegan los yanaconas cusqueños y algunos sanavirones también en condición de yanaconas que procedían del sur de Santiago del Estero. Esos yanas son hombres que se han desprendido de sus comunidades de origen y trabajan para los nuevos conquistadores.
Claro.
ellos son los que articulan las relaciones de fuerza de los conquistadores sobre las poblaciones originarias. Los conquistadores europeos son pocos, pero están ayudados por estos yanaconas. Estas tierras nuestras, las de Córdoba, son tierras marginales dentro de lo que es el gran conjunto del Tahuantinsuyo, digamos así, del Estado incaico. Aquí no hay metales, las poblaciones son poco excedentarias, son agricultores que todavía no han logrado una gran cantidad de excedente porque su tecnología es muy baja. Viven de la agricultura, es cierto, pero también de la caza y de la recolección. Y viven en pequeñas comunidades, de 200 a 400 personas. Y tienen mucha movilidad territorial esas comunidades, porque según sea la estación de seca o de cosecha, se quedan en un lugar o van a otros a cazar. Claro. En realidad, para los españoles, la única riqueza de esta región es la mano de obra indígena. Entonces, las disputas entre los españoles es por las encomiendas de indios. A ver, ¿qué indios me otorgan para tener mano de obra? Se pelean por la apropiación de la mano de obra indígena, pero claro, se las entregan en un papelito ante el escribano, y después tienen que apropiarse de ella. Y ahí comienza lo que se conoce como salir a correr la tierra. Partidas militares de españoles que van a buscar en Malocas, así les llamaban estas expediciones militares, a los indígenas que les habían encomendado. ¿Para qué? Para trabajar en las chacras que ellos tenían cerca de la ciudad, para cuidar los animales europeos que han introducido junto con ellos, y para servir en la vivienda urbana como servicio doméstico. Hay formas de resistencia, hay muchas formas de resistencia, pero todas responden a las formas organizativas indígenas a las que están acostumbrados estas poblaciones. Son pequeñas comunidades domésticas. Entonces, frente a esta amenaza externa, se dispersan, huyen al monte, se niegan a servir al encomendero, roban animales y también persiguen a los yanaconas, que es la extensión del poder colonial en las zonas rurales. Uh-huh. Ahí vienen las rebeliones individuales, pero también hay rebeliones colectivas. Y sobre todo se dan en esos primeros 30 años. Y una de ellas, que es la que siempre mencionamos porque fue muy heroica, es la de las poblaciones de Ongamira. Allí matan a Blas de Rosales, uno de los miembros de la hueste de don Jerónimo Luis de Cabrera, que era un personaje que además tenía amplios conocimientos en actividades de minería, andaba buscando metales. Llevan varios meses en esta rebelión de la comunidad de Ongamira y al final son vencidos. La otra rebelión colectiva es la comunidad de Toajen, que es cerca de la ciudad de Córdoba. La reacción en el caso de Toajen es muy sintomática. Se rebelan contra su encomendero, llega Tristán de Tejeda, mata a dos de los caciques principales, y entonces el cacique de otra comunidad próxima, que es familiar de uno de los asesinados, envía a un indio de su pueblo, que era el más valiente, a buscarlo a Tristán de Tejeda para decirle: aquí estamos, vamos a enfrentarnos. Uh-huh. En la percepción de la comunidad, la guerra no enfrenta a hombres indeterminados. Las relaciones siempre son personales. Las guerras y las amistades y las enemistades son relaciones personales. Nosotros no tenemos aquí a un Bush mandando soldados a pelear y él quedándose en Washington. Las relaciones y las enemistades son personales, jefe contra jefe. La otra rebelión grande es la de los algarrobales, ya en los últimos años del siglo XVI. Los algarrobales, la zona de Villa de Soto y de Cruz del Eje, que conocemos hoy con esos nombres. Es una rebelión importante, los preocupa mucho a los conquistadores españoles en la ciudad de Córdoba. Allí se juntan varias comunidades. Uh-huh. ¿Por qué estamos viendo esta unión de varias comunidades? Porque muchas poblaciones indígenas iban en el mes de enero a recoger la algarroba. Y era época de fiestas,
claro.
Era época de intercambio, era época de matrimonios. Entonces, de alguna forma, las comunidades que iban hacia la zona de los algarrobales en el mes de enero estaban emparentadas entre sí. Entonces arman esta rebelión que tiene a mal traer a los españoles durante por lo menos 2 o 3 años. ¿Qué hacen los conquistadores españoles? Cambian sus estrategias. Entonces, la primera decisión es desarticular a las comunidades originarias. Uh-huh. Trasladan pueblos, las desmembran, se apropian de sus tierras, que además son las mejores tierras para cultivar porque siempre están próximas a los cursos de agua. Y entonces los restantes miembros de las comunidades terminan en una dependencia muy fuerte en relación a los conquistadores. 50 años después de estas estrategias coloniales, es cuando nosotros estamos viendo el descenso demográfico increíble en las poblaciones originarias de Córdoba. Es una de las más fuertes de la región. Si nosotros tuviéramos que ponerle un título, un membrete a eso, diríamos que es un genocidio por la magnitud que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar, paralelamente a esto, se está produciendo otro fenómeno en nuestras regiones, que es el mismo que se produce en el resto de América Latina. Se está empezando a dibujar el perfil de la América contemporánea, entre los indígenas que huyen, tanto del servicio doméstico como de las encomiendas, los esclavos que también huyen a las zonas rurales, y algunos hijos de españoles e indígenas que también están huyendo porque no se incorporan a la cultura de sus padres españoles, se está produciendo el mestizaje. Uh-huh. Nuestra América es un continente mestizo. Tenemos ese perfil que es uno de los mejores perfiles que podemos exhibir por lo que significa el respeto a la multiculturalidad. Esto lo podemos decir hoy, desde nuestros tiempos. Uh-huh. Pero, a ver, comentemos algunas cosas sobre esto que lo he dicho rápido y muy resumido. Características de la conquista española nos está hablando de unas características iguales a la globalización que nosotros conocemos hoy muy fuertemente: extracción de recursos naturales hacia los centros geográficos del poder, utilización de la mano de obra de las zonas marginales para elaborar productos que puedan ingresar con precios bajos al mercado internacional. Y hay algo más: esas formas de trabajo del periodo colonial no distan mucho de lo que hoy conocemos como la maquila, es decir, la producción con mano de obra local para el mercado internacional, que todavía no lo hemos empezado a ver demasiado en nuestro territorio, pero que sí se ve en América Central, en algunos países de nuestra América del Sur. Y es probablemente a lo que hacía referencia el otro día la vicepresidenta cuando decía: hay que trabajar como trabajan los en la India. Uh-huh. Es el sistema de las maquilas. De todas maneras, si nosotros miramos nuestro continente, las poblaciones originarias que subsistieron a la dominación europea lo hicieron con una sola herramienta: fortalecieron las estructuras de la comunidad. Cuando el mundo avanza de esta manera arrolladora por el expansionismo de potencias, ayer y hoy, una de las mejores respuestas siempre ha sido la comunidad organizada.
Claro, claro, seguro. Querida compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Nos estamos encontrando el próximo domingo y vamos a conversar sobre rebeliones de esclavos.
De esclavos, mamá.
Esclavos, bueno, que no son pocos.
No, y están también muy bien invisibilizadas.
Demasiado desconocidas, demasiado silenciadas.
Como la que se ocultó siempre, ¿no? La rebelión en Haití, ¿no? Que fue el primer grito de independencia.
Es que eso es una maravilla. Y todavía seguimos sin festejarlo en todo el continente como corresponde.
Seguro, seguro. Fuerte abrazo, querida Josefina.
Un abrazo grande para vos.
Fue la profesora Josefina Piana. Con estos relatos que realmente no solamente nos asombran, sino que nos hacen repensar cuánto todavía, como decía el comandante Chávez, cuánto tenemos que aprender de las comunidades originarias. Cuánto, cuánto. Ya regresamos con más el Club de la Pluma.